¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Bruselas acoge una cumbre de mandatarios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y sus homólogos de la Unión Europea, que se celebra tras una larga pausa de 8 años. Las expectativas de cada lado del Atlántico son diferentes. Latinoamérica busca establecer una relación de igualdad entre los bloques que permita el desarrollo económico de ambas regiones, mientras Europa trata de proteger su mercado, desplazar a China de Latinoamérica y obtener apoyo en el conflicto de Ucrania. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. Desde la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en 2011, organización que agrupa a todos los países de América, menos Estados Unidos, Canadá y los territorios coloniales europeos, uno de sus principales socios, por historia, cultura y relaciones económicas, ha sido la Unión Europea. Por este motivo, se han realizado 2 cumbres entre los organismos, en 2013 en Santiago de Chile y en 2015 en Bruselas, Bélgica. Después de 8 años sin reuniones entre ambos bloques de países, finalmente se encuentran nuevamente en Bruselas los mandatarios de Latinoamérica y de Europa para discutir los problemas comunes a las 2 regiones. El interés renovado de Europa en Latinoamérica le obliga a cambiar de parecer algunas decisiones tomadas anteriormente. Si bien la política de derechos humanos que dice practicar Europa la ha llevado a imponer sanciones económicas y políticas sobre algunos líderes latinoamericanos, el fin del gas barato importado de Rusia y la competencia económica con China ha creado la necesidad de olvidar algunas de estas sanciones. Por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro no asistió a la cumbre, pero envió en representación a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. Ella tiene prohibida la entrada al territorio europeo por sanciones impuestas en 2018. Sin embargo, se le ha permitido una excepción para poder asistir a la cumbre. La diplomacia bolivariana de paz aboga por relaciones de respeto entre iguales y es la voz de nuestro pueblo en el mundo, publicó en Twitter la vicepresidenta al arribar a Bruselas. Este reclamo de igualdad en el trato y respeto entre iguales es un pedido común de todos los líderes latinoamericanos que han participado en la cumbre. El presidente argentino, Alberto Fernández, dejó en clara la posición latinoamericana.
Yo celebro que Europa, parte del norte desarrollado, mire con vocación integradora al Caribe y a la América Latina, parte del sur que quiere desarrollarse. El acto de asociación supone la existencia de partes que se entienden en la búsqueda de un desarrollo equilibrado. Una asociación exige que ambas partes se beneficien en el acuerdo. Cuando solo se beneficia una de las partes, eso deja de ser un acuerdo y empieza a parecerse más a una burla.
En el primer día de la cumbre ya se firmaron varios acuerdos bilaterales, por ejemplo el memorándum de entendimiento sobre cooperación en energía entre la Unión Europea y Argentina para el aprovechamiento del litio, el acuerdo energético entre la Unión Europea y Uruguay para promover la producción de hidrógeno verde y los acuerdos de coordinación política con Ecuador, El Salvador y Honduras. Pero hay un acuerdo que continúa siendo esquivo, que es el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Si bien hay voluntad de todas las partes de concluir el acuerdo, tanto el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva como el argentino Alberto Fernández sostienen que no se puede acordar bajo amenaza de castigos por faltar a normativas europeas medioambientales. Esto es considerado una nueva forma de proteccionismo, lo que dificulta llegar al acuerdo y en caso de aceptarlo dificultaría el desarrollo de las naciones del Mercosur que no podrían utilizar sus propios recursos naturales. Necesitamos una asociación que ponga fin a la División Internacional del Trabajo que condena a América Latina y el Caribe a suministrar materias primas y mano de obra mal pagada y discriminada, dijo Lula en su discurso en la cumbre. Y al referirse al acuerdo Unión Europea-Mercosur, explicó que tiene que basarse en la confianza y no en las amenazas, porque la defensa de los valores medioambientales no puede ser una excusa para el proteccionismo. La Unión Europea anunció en el Foro Paralelo de Negocios que invertirá unos 45.000 millones de euros en Latinoamérica a través de su programa Global Gateway. El primer ministro español, Pedro Sánchez, lo presentó en la cumbre como la principal vía de relación entre el viejo continente y América Latina.
La agenda de inversiones en la región que impulsamos en esta cumbre y que va a tener seguimiento a corto plazo en una cumbre ministerial en la ciudad española de Santiago de Compostela el próximo mes de septiembre, va a servir para fortalecer las relaciones entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea vía inversión directa de empresas europeas. Hablamos amigos y amigas, de inversiones tangibles, no abstractas.
Uno de los principales temas en los que ambos continentes no se han puesto de acuerdo ha sido la posición a adoptar sobre la operación especial militar en Ucrania. Europa no solo apoya incondicionalmente al régimen de Kiev, sino que busca que los países latinoamericanos acompañen su esfuerzo. Hasta ahora no ha tenido éxito, en especial porque la mayoría de los líderes latinoamericanos han apostado por llamar al diálogo para lograr la paz y evitar el gasto en armas que prolongan el conflicto. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, lo expuso claramente.
La guerra de Ucrania debe de llegar a su fin. La Unión Europea, CELAC, estamos obligados a encontrar una vía para poder alcanzar la paz. No podemos vivir con la pesadilla que cualquier día se puede desencadenar el infierno sobre todos nosotros. Se envían trillones de dólares en armamento para la guerra, pero no somos capaces de construir el desarrollo integral de la humanidad con los objetivos del desarrollo sostenible propuesto por Naciones Unidas 2030.
Para tener en cuenta las prioridades europeas, vale la pena comparar los 45 mil millones de euros que Europa promete invertir hasta 2027 en los 33 estados que componen la CELAC, con los 30 mil millones de euros que Europa ya ha otorgado a Ucrania en solo un año. Conversamos con Gabriel Merino, doctor en Ciencias Sociales y profesor de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, sobre esta cumbre bicontinental. Gabriel, ¿por qué se vuelve a reunir la CELAC con la Unión Europea después de 8 años? ¿Qué puntos de conflicto hay entre los dos bloques?
Bueno, primero que sea después de estos 8 años marca también la dificultad en esa relación entre América Latina y la CELAC en particular con la Unión Europea. Y también cómo está atada a tiempos políticos. Ese congelamiento de la relación CELAC-Unión Europea coincidió también con el giro de la derecha en América Latina, un relacionamiento más cercano a Washington. Después, creo que claramente la Unión Europea, impulsada sobre todo por España, que tiene un particular interés en fortalecer los vínculos con América Latina y ser el puente entre América Latina y Europa, pero la Unión Europea en un contexto de guerra, conflicto en Ucrania y sanciones contra Rusia que se han cortado el comercio y vínculo Unión Europea-Rusia, donde Rusia parece como un gran abastecedor de materias primas, de hidrocarburos, alimentos, fertilizantes, etc., va buscando en América Latina posicionarse también para conseguir esos productos. El otro tema es la transición energética, claramente. América Latina juega un papel clave por el tema de los minerales. Creo que Europa está buscando eso, de buscar litio, de buscar minerales de cara a la transición energética. Y después, bueno, los conflictos son varios. Uno que faltó claramente en la cumbre es el tema de la guerra de Ucrania. La Unión Europea insiste para que América Latina tome sus posicionamientos, adopte sus posicionamientos, se alinee con el occidente geopolítico, con la OTAN. Y bueno, ahí América Latina o varios países de América Latina son resistentes a eso o no aceptan ese trato. Después hay dificultades, asimetrías también que se traducen en cuestiones comerciales. Por ejemplo, está sobrevolando ahí, aunque no sea el tema específico, el acuerdo de Unión Europea de Mercosur, donde hay claramente un problema, ¿no?, de que la propia Unión Europea resiste ese acuerdo, particularmente Francia, por la competitividad del Mercosur en materia agropecuaria. Y por otro lado, el Mercosur, ese acuerdo puede dañar fuertemente la capacidad de desarrollo industrial, hay un conflicto grande. Entonces, bueno, ahí hay varias cuestiones, digamos, que están sobre la mesa, ni que hablar del tema chino, ¿no? Hay un discurso fuerte de la Unión Europea de competir estratégicamente con China, en una región donde China tiene cada vez más presencia. La Unión Europea viene con un discurso similar al de Washington, de Estados Unidos, al decir, bueno, vamos a competir con China, vamos a tratar de disminuir la presencia de China en la región porque es una amenaza.
Von der Leyen anunció inversiones por 45 mil millones de euros. ¿Puede Europa y su Global Gateway competir con la presencia china y estadounidense en Latinoamérica?
Sí, veremos, porque esos anuncios, primero, si esos anuncios se traducen en realidad. Una cosa que caracteriza a China es por lo general tener capacidad de que no el 100% de las cosas que anuncia, pero sí una buena parte, si no hay trabas locales o si las cosas no son sobre rieles, eso se concreta, ¿no? Eso se ve. Hay que ver si primero Europa puede avanzar en ese sentido. Después, bueno, sí, Europa, así como conjunto la Unión Europea, es el principal inversor en América Latina en stock, en inversión extranjera directa. Aunque hay que ver el tema del flujo, ¿no? Eso va variando año a año, pero es cierto que la Unión Europea tiene esa capacidad. El gran tema es que está en gran expansión económica industrial es China y la región del Asia Pacífico. Uno ve a Europa y ve que Europa está estancada desde 2008, ya por lo menos. Uno ve el PBI a nivel nominal, a precios corrientes de la zona euro desde el 2008, por ejemplo, se encuentra completamente estancado. Entonces eso le quita dinamismo a cualquier relación comercial y relación de inversión y contrasta claramente con China, con otras potencias emergentes que existan en expansión material, más allá de algunos momentos problemáticos o difíciles, pero que existen en expansión, entonces ahí tienen otra dinámica. Entonces hay que ver, digamos, la Unión Europea tiene el problema de la subordinación estratégica a Estados Unidos. Eso es un cambio de gobierno en Estados Unidos que sea más receloso del vínculo de la Unión Europea directo con América Latina, como puede ser un gobierno de Trump o algún niño por el estilo, puede hacer, digamos, retroceder esos vínculos. Y después, tampoco hay que verlo, estas inversiones europeas, como una cuestión, si es que se producen, como una cuestión de una cosa o la otra, pueden coexistir con los chinos o otros poderes en la región. También, obviamente, Estados Unidos está interesado, ha denunciado también inversiones en la región, un plan de para revincularse con la región, recuperar liderazgo. Hay que ver que eso después sucede, pero no necesariamente. La Unión Europea compite con China porque, a diferencia de Estados Unidos tiene una capacidad más fuerte para vetar o frenar inversiones chinas, influir en gobiernos y influir para frenar la presencia china en la región. Creo que la Unión Europea tiene menos capacidad para eso.
El pedido de trato igualitario por parte de los líderes latinoamericanos es prácticamente unívoco. ¿Por qué le cuesta tanto a Europa negociar entre iguales?
Sí, pues primero porque no se siente entre iguales. Se siente... Incluso lo vemos en relación a la guerra de Ucrania, un montón de otros cultivos, entra en ese nivel de superioridad moral, de histórico centro, norte global, antigua metrópoli. Después, así como al norte global en su conjunto le está costando mucho adaptarse a la nueva relación de fuerzas a nivel mundial, a este nuevo reparto del poder más equitativo, podríamos decir, más distribuido de otra manera, en detrimento justamente del norte global. Está costando eso, entonces Europa adquiere, pues, en su rol de antigua metrópoli, decir, bueno, este es el posicionamiento político de América Latina que tiene que aceptar con respecto al conflicto en Ucrania, y no puede admitir, le cuesta muchísimo que América Latina tenga otro posicionamiento. O que le negocie, por ejemplo, a nivel comercial, bueno, si vos querés que ingresen productos industriales europeos a América Latina, vos tenés que dejar que nuestros productos europeos, los más competitivos que los europeos, ingresan a tu mercado. Ni siquiera ahí está poniéndose en cuestión cierta asimetría, pero sí por lo menos el trato igualitario está poniéndose sobre la mesa. Y no lo puede admitir. Pero bueno, esa me parece la cuestión, ¿no? Ni no puede dejar de autoposicionarse y autopercibirse en un lugar de superioridad moral que muchas veces incluso genera profundas molestias, ¿no?
La relación entre Europa y América Latina, ahora encauzada en el diálogo entre Unión Europea y CELAC, no puede despegarse de su antigua relación colonial. Todavía queda mucho por convencer para que ambas regiones puedan tratarse de igual a igual en un mundo en el que cada región será tan solo uno de los tantos polos de poder mundial.